Al salir de casa esta mañana, no podíamos imaginar que este 21 de julio nos traería uno de los eventos más esperados por los mercados financieros internacionales en los últimos años, la modificación del régimen cambiario en China. Así empieza uno de los tantos informes financieros que se escribieron el jueves pasado, cuando los operadores y los analistas internacionales se vieron sacudidos por el comunicado de prensa que emitió el Banco Popular de China. La noticia es sin dudas relevante y por eso, bueno, el viernes pasado ya tuvimos un primer enfoque al respecto en diálogo con el doctor Arturo Porcekansky, ex analista financiero del ABN AMRO en Nueva York y que hoy se desempeña en Estados Unidos como profesor de finanzas internacionales en las universidades de Columbia y Nueva York. Hoy, ya con más datos arriba de la mesa, en particular con el comportamiento que tuvieron los mercados el viernes, vamos a volver sobre este asunto en charla con el economista Horacio Morero, de TEA Deloitte.
Análisis económico.
Buen día, Horacio.
¿Qué tal, Emiliano? Buen día.
Vamos a recordarle a los oyentes que el jueves pasado China decidió revaluar su moneda 2,1%. Y bueno, habrán notado que hice la pausa para destacar que estaba diciendo revaluar, ¿no?
Sí, sí, después de tanto hablar de devaluaciones, ahora nos estamos acostumbrando a hablar de reevaluaciones, ¿no? Pasó en nuestra región, donde todas las monedas se revaluaron frente al dólar en los últimos años, el real brasileño, el peso argentino en menor medida, y también nuestro peso uruguayo, pasó con el euro y otras monedas fuertes. Y ahora le tocó al yuan, la moneda china, y bueno, y tuvo un efecto imitación en otros países de esa zona, ¿no? La revaluación del yuan, era una noticia esperada, pero bueno, nadie se animaba a pronosticar cuándo movería el tablero el Banco de China. Y el movimiento llegó el jueves pasado, cuando se decidió abandonar la paridad fija que el yuan tenía con el dólar estadounidense desde 1995. ¿Mm? El Banco Popular de China decidió modificar el régimen cambiario pasando ahora a una paridad determinada por una canasta de monedas y con este cambio el yuan se revaluó de 8,28 yuanes por dólar a 8,11 yuanes. O sea, que ahora se necesitan, Emiliano, menos yuanes para comprar un dólar, por eso se habla de reevaluación de la moneda china.
Está clarísimo eso. Bueno, pero ¿y la canasta de monedas que mencionaste? ¿Cómo está integrada? ¿Qué se sabe?
Bueno, no se dio a conocer hasta el momento la canasta de monedas que se usará para determinar la paridad del yuan. Seguramente esa canasta tomará monedas como el euro, el yen y otras divisas relevantes a nivel internacional, pero por el momento la canasta no fue divulgada.
Pasemos a los efectos de esta medida. Hablemos de las consecuencias, y por supuesto que estoy pensando, entre otras cosas, en cómo nos puede afectar a nosotros, ¿verdad?, a los uruguayos o al Uruguay. Yo recuerdo el viernes, cuando hablábamos con el doctor Porcekansky, se mencionó que este movimiento fue, en definitiva, muy pequeño, y que, por lo tanto, los impactos también podrían ser marginales, por lo menos en primera instancia, ¿no?
Sí, está claro que una revaluación de la moneda china de 2,1% no provocará directamente ningún impacto muy apreciable en los flujos comerciales. La mayoría de los analistas estaba esperando una revaluación del orden de 5 a 10%, así que el movimiento de 2,1% defraudó de alguna manera si solo nos remitimos a su magnitud, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta otros puntos. El análisis no termina en el 2,1%.
¿Qué otros puntos hay que tener en cuenta?
Bueno, en primer lugar, se considera que este fue un primer movimiento y por lo tanto en el futuro la moneda china volverá a reevaluarse. Entonces, si bien decimos que el impacto de corto plazo será marginal, los anuncios del jueves, básicamente la ruptura de la paridad fija con el dólar, deja abierto el camino para nuevas revaluaciones del yuan y por lo tanto a mediano plazo, en 1 o 2 años, por ejemplo, los efectos de la revaluación de la moneda china pueden ser interesantes sobre los flujos comerciales. El otro punto que hay que considerar es cómo esta revaluación del yuan mueve el tablero financiero mundial. Con esto estamos marcando que los efectos hay que analizarlos, no solo a nivel de flujos comerciales, sino que también hay que seguir cuidadosamente los movimientos de los mercados financieros, que por su naturaleza son volátiles y pueden afectar en forma significativa a la actividad económica mundial. Y en el contexto actual, Emiliano, muy favorable para los llamados mercados emergentes, cualquier cambio negativo en las variables financieras tendría un impacto negativo más importante para Uruguay y toda la región en relación con las ventajas que podemos sacar por la revaluación del yuan.
Justo, bueno, vamos a profundizar en los próximos minutos en estas dos áreas que tú mencionaste recién, dos áreas bien diferenciadas,
sí.
Lo comercial y lo financiero. A nivel comercial, el diagnóstico entonces es que los efectos serán insignificantes.
Así es.
¿Podemos recordar rápidamente cuál es el peso que tiene China en nuestro comercio exterior?
Bueno, sí, si tomamos los datos del primer semestre de este año, encontramos que China es el sexto comprador de nuestros productos. Le vendimos en el primer semestre unos 58 millones de dólares, lo que representa menos del 4% del total de nuestras ventas. Rápidamente, a China le vendemos principalmente lana, cueros y productos de la pesca. A nivel de exportaciones, recordemos de paso claramente de Estados Unidos, es el principal comprador gracias al rubro cárnico, seguido de Brasil y Argentina. Y por el lado de las importaciones, China aparece en cuarto lugar. Nos vendió en el primer semestre algo más de 100 millones de dólares, lo que representa un 7% del total de nuestras compras. Y por supuesto concluimos también que, de ese análisis de exportaciones e importaciones, que nuestra balanza comercial con China es negativa, no tiene un saldo negativo.
Bien, esos datos venían bien para conocer cuál es la realidad de la relación comercial de Uruguay-China. Pero la conclusión es que en los próximos meses estos flujos comerciales no se van a ver alterados de manera sustancial, porque la revaluación del yuan fue pequeña, muy pequeña, ¿no?
Sí, correcto. Esa es la conclusión desde el punto de vista comercial.
Perfecto. Veamos ahora el otro ángulo que tú proponías. ¿Qué tenemos que observar por el lado financiero? Repercusiones por el lado financiero.
Sí, bueno, aquí la clave está en cómo estos movimientos de política monetaria y cambiaria en China pueden afectar los flujos financieros a nivel mundial y cómo, en concreto, pueden afectar las tasas de interés en dólares, que son la clave para nuestra región. Las reservas internacionales de China superan hoy, Emiliano, los 700 mil millones de dólares y son las más grandes del mundo después de las de Japón. China tiene además 243 mil millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense y también es la tenencia más grande luego de Japón, que tiene bonos americanos por casi 700 mil millones de dólares.
Uh-huh. Este es un dato que muchos oyentes quizás no saben o al que no le han dado mucha importancia. Fíjense de qué manera termina siendo Estados Unidos dependiente de China, ¿no? China es el segundo tenedor de papeles de deuda del Tesoro norteamericano, ¿no?
Sí, sí, y a su vez, claro que bueno, en esa región se concentran los grandes superávits, ¿no? Porque siempre hay que recordar que detrás de un déficit hay un superávit, así que la dependencia de alguna forma es mutua también, si bien lógicamente el mayor problema está en quien emite esos bonos, ¿no?
Bien.
Bueno, pero entonces hay decisiones, Emiliano, clave que moverán a los mercados financieros internacionales en el futuro, ¿no? Digamos, tenemos que saber qué hará China con esas tenencias de bonos. ¿Seguirá comprando bonos en el futuro o no? Porque el superávit comercial va a seguir existiendo. Bueno, la reacción inicial el jueves fue un poco preocupante porque el rendimiento de los bonos subió, lo que es lo mismo decir que el precio de los bonos bajó, señalando un predominio, lógicamente, de los vendedores. La tasa de los bonos a 10 años el jueves trepó a 4,28%.
¿Y el viernes qué ocurrió?
Y bueno, el viernes, por suerte, vimos comportamientos opuestos a los del jueves, un poco más de tranquilidad para nosotros. Los bonos se recuperaron, la tasa a 10 años cayó a 4,22%, y también los ánimos estuvieron más tranquilos, más calmos en los mercados de moneda, ¿no? En síntesis, Emiliano, y como regla general para terminar este análisis, nos parece que todo movimiento que contribuya a mantener las tasas de interés en dólares bajas será favorable para nuestra región. Estados Unidos tiene importantes déficits, esos déficits deben corregirse en los próximos años, y todas las medidas que contribuyan a una corrección gradual, o sea, no traumática, serán bienvenidas. Si la revaluación de la moneda china y de otras monedas asiáticas contribuye a eso, bienvenido entonces, pero si llegaran a empujar al alza a las tasas de interés en dólares, toda nuestra región sufrirá. Por el momento, por suerte, parecería que no hay motivo para alarmarse, pero bueno, habrá que seguir monitoreando este tema, ¿no?
La revaluación de la moneda china, sus impactos en los flujos comerciales, en los mercados financieros, ese era el tema con el economista Horacio Morero de TEA de Longitud. Horacio, gracias y volvemos a conversar con ustedes el miércoles.
Perfecto, al miércoles, Emiliano, buen día.